En esto pensar. La Biblia es el libro para mí, la única base de mi fe, la Biblia. Es un canto que nuestros niños gustan entonar. La Biblia es el libro de las masas populares del mundo. ¿La ha leído usted completa? Lea la Biblia en su totalidad en un año con el sistema práctico que hemos impreso. Le enviaremos su copia gratis al solicitarlo. Su título, Mi plan diario de lecturas bíblicas. Pida una copia personal al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. En este programa a menudo tratamos sobre la profecía bíblica. Nuestro consejero vuelve a nosotros con uno de estos temas, el cual titula
El Cuarto Templo Judío. Estimados amigos, más de 9 siglos antes de Jesucristo, el gran rey de Israel, David, ordenó un censo de la nación. La medida desagradó tanto a Dios que mandó una plaga destruyendo 70.000 israelitas. Se dispuso Dios a destruir a Jerusalén, pero eventualmente ordenó al ángel de la destrucción a que se detuviera. El rey David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Esta ubicación del ángel se correspondía con el campo de trillar trigo que poseía un habitante jebuseo de Jerusalén. Su nombre era Ornán. David reconoció el paso en falso que había dado, se responsabilizó de su culpabilidad personal ante Dios y se apresuró a comprar la era de trillar del jebuseo. Allí edificó un altar en el cual ofreció holocaustos y sacrificios. Posteriormente, David sintió el deseo de edificar un templo a Jehová en este mismo lugar, por el que él había pagado 600 siclos de oro, o sean, 7 kilos 200 gramos. Dios se lo impidió, alegando que David era un hombre de sangre, habiendo derramado mucha, pero mucha sangre en las guerras que había peleado. Tenía Dios señalado al hijo de David, Salomón, para esta sensible tarea. El nombre Salomón es una traducción del nombre hebreo Shlomo. Shlomo se deriva de Shalom, que quiere decir paz. Shlomo, por su parte, quiere decir pacificador, y mientras su padre David fue un notable guerrero, Shlomo fue un hombre de paz. Por cierto, el reinado de Salomón se caracterizó como una era de sólida paz por 40 años. Le cupo pues la gloria a Salomón de erigir y dedicar el templo a Jehová. Los capítulos 5 y 6 de Primera Reyes describen la belleza, la riqueza y el esplendor de esta casa dedicada al culto del Señor. El templo sirvió desde entonces como el centro nacional de adoración. Unos 500 años más tarde, este primer templo fue destruido por los caldeos al mando de Nabucodonosor. Los judíos fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Un edicto del rey Ciro de Persia, firmado 70 años después, permitió que los judíos regresaran a Judea. Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, encabezaron el comité encargado de reedificar el templo nuevamente. pusieron mano a la obra enseguida. El libro de Esdras, capítulo 5, detalla esta construcción. El segundo templo nunca tuvo el esplendor del primero, y fue un hecho del que quedaron bien conscientes los judíos que vieron esta construcción. Unos 19 años antes de Cristo, el rey Herodes, buscando congraciarse con los judíos, concibió la idea de embellecer, de agrandar y rehacer este segundo templo. Logró un templo en una escala mayor, casi dos veces más grande que el templo original que Shlomo había edificado. Se emplearon 10,000 obreros en su construcción y 1,000 sacerdotes se adiestraron en albañilería para construir ellos mismos el lugar santísimo al cual sólo los sacerdotes tenían acceso, según la ley. Según el historiador judío Flavio Josefo, les tomó 46 años para terminar con todos los minuciosos detalles de esta magnífica construcción. Este fue el tercer templo judío. En el capítulo 24 de Mateo, le tocó a Jesús pronunciar malas noticias sobre este tercer templo. Proféticamente el Señor dijo: "No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida". Esta profecía halló cabal cumplimiento unos 37 años después. Las legiones romanas, acampadas en el monte Scopos, sitiaron a Jerusalén y redujeron a cenizas el magnífico templo. Ya sobre la marcha, el profeta Miqueas lo había predicho. "Sión será arada como campo", dijo Miqueas, "y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque". Desde el año 70 de la era cristiana, pues, el judaísmo quedó decapitado, o sea, sin templo. Todo lo que les quedó fue un reducto de piedras que eventualmente encontraron su nicho en un muro de retén que se le hizo al monte Moria por el lado este y que por el uso lastimero que se le dio, heredó el triste nombre de el Muro de los Lamentos. A este recuerdo y reliquia de las glorias pasadas de la casa de adoración, los judíos se han acercado por siglos a llorar y a lamentar la destrucción del templo y de la ciudad santa. Allí oran con fervor inusitado para que Dios les permita reedificar el templo otra vez. En una de las oraciones que se leen en las sinagogas, este deseo lo expresan así: "Quiera agradarte a ti, Jehová nuestro Dios, Dios de nuestros padres, Rey de misericordia, tener compasión abundante hacia nosotros y hacia tu santuario. Reedifícalo rápidamente y aumenta su gloria". En junio de 1967, la eficiente armada israelí reconquistó la parte este de Jerusalén y con ella el área donde estuvieron los tres templos. Por años, la era de Ornán Jebuseo había estado en manos gentiles. El historiador judío Israel Eldad se le cita a menudo como el autor de las siguientes palabras que fueron dichas a un reportero de la prensa. Dijo Eldad así: "Hemos llegado a la etapa que llegó el rey David cuando conquistó a Jerusalén. De esa época hasta la construcción del templo por Shlomo, solo una generación pasó. Así será con nosotros". Amigo de la radio, una generación equivale a unos 30 o 40 años. Digamos, un término medio de 35 años. Contando 35 años desde el año 1967, llegamos al año 2000. Israel Eldad, y con él una buena parte de sus compatriotas, están expresando sus arraigadas esperanzas de que para el alrededor del año 2000, el cuarto templo judío será edificado. Si lee usted con atención los profetas Daniel y San Pablo, percibirá que ambos a dos predijeron que para los días de la gran tribulación habrá un templo judío funcionando. Dice Daniel, al pronosticar la aparición del anticristo, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar. Note, el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y se derrame sobre el desolador lo que está determinado. Esta es, nada menos, que una descripción de la semana número 70 de este profeta, que se corresponde con los 7 años de la gran tribulación. A la mitad de esta semana, el anticristo ordenará la cesación de los sacrificios y la ofrenda que los judíos habrán instituido en el templo número 4 ya edificado. San Pablo profetiza la existencia del cuarto templo al recalcar en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que el anticristo se introducirá en este templo haciéndose parecer a Dios y procurando que se le adore. Amigo de la radio, los acontecimientos del Medio Oriente indican a gritos que el reloj profético marca una hora más avanzada de lo que generalmente creemos. Las predicciones para el tiempo del fin y su exacto cumplimiento se abren ante nuestros asombrados ojos, como se abre el botón de una flor. Es imposible ya arguir con el espíritu de la profecía bíblica, porque es demasiado exacta. Es impráctico desmentir la sabia providencia que nos delinea la Santa Biblia. No es sensato continuar ignorando los cortantes señalamientos que hace el libro de Dios. Solo Dios puede predecir el futuro y lo ha hecho con lujos de detalles en la Biblia. Queremos animarle a que usted acepte ahora, cuando todavía hay tiempo, todo el consejo de Dios, como está sentado en la Biblia Santa. La palabra de Dios afirma que usted es pecador, perdido, arruinado, sin esperanza. La palabra de Dios también le dice que usted necesita un Salvador, por cuanto no puede hacer nada usted por usted mismo. El plan de Dios para su vida presente y para su vida futura está delineado en la Biblia. A la ley y al testimonio, mi amigo, a la fuente de los siglos, a las sagradas escrituras, con avidez, sí, mi amigo que escucha, al libro cuya sabiduría, cuya dinámica, poder para transformar, inspiración y verdad nunca pasan. No se anticúan, permanecerán frescos y seguirán siendo útiles, aunque pase el cielo y la tierra, y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar.
Lea 3 capítulos de la Biblia diariamente y 5 los domingos y completará su lectura de la Biblia en un año. Nuestro folleto, mi plan diario de lecturas bíblicas, puede ayudarle en esta saludable tarea. Dirija su solicitud a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando nos escriba, avise cuál emisora y a qué hora nos escucha. Propague entre sus amigos la lectura de la Biblia completa en un año, todos los años.